Aquí comienza La Ventana Universitaria, en Radio Elche Cadena SER, con la colaboración de la Universidad Miguel Hernández. Dirige y presenta Javier Muñoz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 20 minutos tenemos por delante en este tiempo de La Ventana de Elche, que hoy abrimos con la mirada puesta en la Universidad Miguel Hernández, como hacemos todos los jueves. En un instante conversamos con el rector Jesús Pastor sobre el informe sobre las contribuciones sociales y económicas de las universidades valencianas, un informe realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas que se presentó hace unos días en Valencia. Pero antes, los titulares de este día. Día de movilizaciones en defensa de la educación pública. Esta mañana, manifestación del Sindicato de Estudiantes y esta tarde de la Plataforma en Defensa de la Educación Pública. Además, la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales ha convocado para mañana una vigilia de 12 horas. Comenzará a las 8 de la tarde, seguirá hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Esta iniciativa se suma a la concentración que hacen los jueves al mediodía. El objetivo es denunciar los impagos de la Generalitat. Por otro lado, la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia convoca una nueva concentración para el sábado a las 12 del mediodía. Denuncian la entrada en vigor del copago en las prestaciones económicas en función de la capacidad económica de la persona beneficiaria. Y siguen, mientras tanto, las protestas de la plataforma antidesahucios. Esta mañana han recorrido varias sucursales bancarias y de cajas para pedir la dación en pago. Nazaret Mancebo es una de las afectadas y ha explicado que se quedó sin casa en el año 2008 y ahora le reclaman 39.000 euros del piso más 51.000 euros de abogados y procuradores. Se queja de que ni siquiera la atienden en la sucursal, tal y como ha ocurrido esta mañana en Cajas Tour. Algo positivo también de la educación, porque el Colegio El Palmeral ya cuenta con calefacción en todas las aulas y ha hecho una inversión de 80.000 euros por parte del Ayuntamiento. El Partido Socialista pide explicaciones a Mercedes Alonso por actos del PP que se hicieron en Elche entre los años 2007 y 2008 y en los que intervino Orange Market. El portavoz de la Ejecutiva ha mostrado el informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada de Blanqueo de Capitales. Joaquín Martínez ha dicho que aparece el nombre de la ahora alcaldesa, por lo que piden explicaciones desde el Partido Socialista. El portavoz del Partido de Elche, por otro lado, ha tendido la mano al equipo de gobierno para colaborar en la redacción del plan estratégico de calzado y agricultura que se anunció semanas atrás. Jesús Pareja dice, eso sí, que de momento no se sabe nada del asunto. El Partido Socialista ha denunciado esta mañana que el equipo de gobierno ha gastado 70.000 euros en la edición de un libro titulado Paisajes Culturales. Son 359 páginas en las que tan solo aparece un saludo de la alcaldesa y tres páginas del Palmeral. El concejal de Cultura, Pablo Ruz, ha contestado diciendo que el libro lo encargó el anterior equipo de gobierno con una ayuda de 120.000 euros que concedió el Ministerio de Cultura y que si no se hubiera hecho, se hubiera tenido que pagar una sanción incluso. El comisario de la Policía Nacional, Javier Cuasante, ofrecerá el pregón de la Semana Santa de este año el próximo 16 de marzo. Esta mañana se ha presentado el programa de Cuaresma. El primer viernes de Cuaresma, el día 15, habrá un vía crucis de todas las cofradías y el día 24 de febrero se hará el concierto de Semana Santa en la Basílica de Santa María con la banda de música que acompaña a la Esperanza de Triana en Sevilla. Y el titular del deporte, como siempre, nos lo acerca Pepe Morago. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Hoy jueves ha hablado el técnico del Elche Club de Fútbol, Fran Escribá, que ha repasado la actualidad del líder, que el sábado a las 8 de la tarde recibe en casa al Córdoba en la jornada 25 de la Liga. Un Escribá satisfecho con lo que se ha fichado en el mercado de invierno, Aarón Ñíguez, el jugador ilicitano, y el tinerfeño Ángel, que vuelve al Elche, ahora cedido por el Levante. Ha dicho el entrenador Fran Giverde que no le preocupa su renovación, que eso hay que dejarlo para el final de la Liga y que en 10 minutos se puede cerrar el acuerdo. Resaltamos también que Raúl Martínez, taekwondista, y Vanessa Morós, jugadora de balonmano, han sido los mejores deportistas ilicitanos del año pasado. El mejor club, el Club Balonmano Elche, todos ellos serán premiados en la Gala del Deporte del 27 de febrero.
Gracias, Pepe. Vamos a hacer una breve pausa y hablamos ya con el rector de la Universidad, Miguel Hernández.
¿Conoces realmente cómo perciben la imagen de tu negocio? Con GPCity lo tendrás súper claro. Descubre ya cómo dar vida a tu imagen exterior e interior y destacar tus mejores precios, ofertas y novedades en tienda. Nos lo cuenta Ana Pérez.
Para mi vida, busco soluciones eficaces. Para mi negocio, GPCity.
Visítanos en gpcity.es y descubre cómo conseguir tu rótulo de vinilo por tan solo un euro. gpcity.es. No es lo mismo.
Y Y en este tiempo de la ventana de Elche, en el que todas las semanas, los jueves por la tarde, hablamos de la Universidad Miguel Hernández, en este caso hablamos en los próximos minutos del informe sobre las contribuciones sociales y económicas de las universidades valencianas, que se presentó esta semana en Valencia. En ese acto estuvieron los rectores, por supuesto también el de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Pastor. Nos espera ya al otro lado del teléfono, rector. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles serían esas principales conclusiones de este informe sobre las contribuciones sociales y económicas que ha realizado el Instituto de Investigaciones Económicas?
Bueno, pues globalmente yo creo que el informe es muy positivo para las universidades. Se destacan las fortalezas de las universidades y su contribución no solamente en el ámbito educativo, sino también al bienestar social. Y se destacan también, lógicamente, algunas debilidades que hay que tratar de mejorar en el futuro. Entonces, digamos que en la primera parte, pues hay que destacar que el número de universitarios que están empleados en la Comunidad Valenciana han aumentado de una forma vertiginosa. Solamente durante la crisis ha aumentado más de un 8%. La tasa de paro universitario, que es alta, lógicamente, porque en toda España es alta, pero está situada en el por debajo del 15%. La rentabilidad fiscal que obtiene el sector público al financiar la enseñanza universitaria es muy positiva, porque de los licenciados tiene una rentabilidad superior al 10% y de los diplomados casi el 6%. Y bueno, en el tema del bienestar, pues por ejemplo, las oportunidades que el sistema valenciano ofrece, en este caso a las mujeres, pues son superiores en cuanto a empleabilidad, son superiores a las que ofrece el sistema español en su conjunto. Uh-huh. Y finalmente, el dato, digamos, más concluyente, yo creo que es que la sociedad valenciana, por cada euro que invierte en el sistema universitario público, pues recibe 1,9 euros de retorno. Es decir, que es una buena inversión invertir en educación superior pública.
En este último dato es en el que me iba a centrar ahora. Es importante, ¿no?, que se recibe, la sociedad, por así decirlo, recibe casi el doble de lo que se invierte en las universidades públicas.
Efectivamente, porque lógicamente ahí se ha evaluado después la capacidad que tienen los universitarios de colocarse y de generar riqueza. Y bueno, esa evaluación, eso es lo que sale, ¿no? Yo creo que es un buen dato, sí.
Y como decía también al principio, no solo en aspectos educativos, sino también en otros aspectos como los sociales, los hábitos de vida, también se hace hincapié en este informe la importancia de las universidades.
Efectivamente. Bueno, es un hecho que todos conocíamos, pero que aquí se pone manifiesto también, ¿no? Y es la capacidad, digamos, superior que tienen los universitarios, los que tienen estudios universitarios o los que no tienen, para participar en la vida social, para interesarse por temas sociales, por temas políticos, por temas de voluntariado. Y bueno, eso es una contribución, yo creo, también relevante, ¿no? Y después el tema de la desigualdad es también, vamos, estamos bastante por encima de la media española, ¿no? En España encuentran empleo más hombres que mujeres, hay un 4% de diferencia, y en cambio la Comunidad Valenciana encuentran empleo casi el mismo número de mujeres que de hombres, un poquitín más de mujeres que de hombres. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que son datos importantes, sí.
¿Y está cuantificado cuánto se tarda en encontrar trabajo desde que se acaban los estudios? ¿O incluso estando trabajando hoy en día, o sea, estando estudiando hoy en día, los alumnos también están trabajando?
Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos alumnos que ya vienen con el trabajo a cuestas, o sea, que son alumnos que ya son trabajadores. Pero aparte de eso, también tenemos el fenómeno de alumnos que empiezan siendo alumnos solo y que antes de terminar la carrera encuentran un empleo, y entonces compaginan las dos cosas, ¿eh? Y también tenemos ejemplos, y estos son más numerosos, de alumnos que al hacer las prácticas, que nosotros en esta universidad sabéis que facilitamos las prácticas a todo el que lo desea, pues ahí encuentra su primer empleo, ¿no? Así que bueno, yo creo que esos son datos positivos también.
Y en cuanto a la investigación, la transferencia de lo que se hace en las universidades a la sociedad, ¿en qué momento nos encontramos?
Pues esa yo creo que es una de las cosas donde hay que mejorar, ¿eh? Porque la transferencia no solamente es la voluntad de la universidad y la capacidad de la universidad para transferir su conocimiento, sino también la posibilidad de que alguien esté interesado en esa transferencia, ¿no? Y en ese sentido yo creo que somos débiles por los dos lados, ¿no? Nosotros nos tenemos que esforzar más, nosotros lo estamos haciendo a través del parque científico que tenemos, pero también la sociedad, el tejido empresarial también se tiene que enfocar más hacia lo que se llama ya las empresas basadas en el conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, ahí en España en general y en la Comunidad Valenciana en particular, digamos que estamos un poco atrasados respecto del conjunto de países más avanzados.
Uh-huh. Y en cuanto a la Universidad Miguel Hernández, por ejemplo, porque siempre lo hemos comentado en muchas ocasiones, desde su puesta en marcha se ha venido diciendo que uno de sus objetivos era estar al servicio de las empresas que están en nuestro entorno. En concreto, en la Universidad Miguel Hernández, ¿cómo funciona esta relación universidad-empresa?
Bueno, nosotros tenemos una relación muy fluida. Estamos además ubicados en un buen sitio. Ya saben que aquí en Elche hay una gran cantidad de emprendedores y de empresas. Y bueno, tenemos capacidad y lo estamos demostrando no solamente de crear nuestras propias empresas, sino también de atraer empresas de fuera que les interesa ubicarse en nuestro parque porque entienden que aquí están más cerca del conocimiento y tiene sus ventajas, ¿no? En este momento en el parque tenemos 29 empresas entre spin-offs y empresas de fuera que se han instalado y nuestra aspiración es seguir creciendo. Aparte de eso, lógicamente tenemos relación con las empresas del entorno, sobre todo con el parque empresarial de aquí de Elche y bueno, hay que seguir trabajando porque yo creo que estamos al principio. El conocimiento no es tan fácil, es muy fácil decir, hablar de las empresas de conocimiento, pero después el hecho de que existan y que tengan viabilidad es un tema más complejo. Uh-huh. Pero bueno, todos estamos convencidos que eso es el futuro, ¿no? Desde el punto de vista empresarial.
Pues nada, confiemos en ello. En este informe sobre las contribuciones sociales y económicas de las universidades valencianas también se indica que el volumen de las matrículas no ha evolucionado en los últimos 4 años se dice, como debería. ¿Es cuestión de la crisis económica? ¿Hay dificultad para que una persona pueda acceder a la universidad en estos momentos?
Hombre, vamos a ver, yo creo que la subida de las tasas ha tenido una incidencia negativa. En nuestro caso, que yo creo que somos la universidad que del sistema valenciano, que en ese sentido hemos quedado mejor, en nuestro caso nosotros hemos mantenido la matrícula del año anterior, que había crecido respecto al año anterior, las primeras matrículas me refiero, pero sí que hemos notado un ligero descenso en las segundas y terceras matrículas y cuartas, por supuesto, que son las que, digamos, más caras se han puesto, ¿no? Entonces, con la crisis que estamos viviendo, pues las familias se piensan muy mucho cuántas asignaturas matricularse, pensando sobre todo en cuántas tiene capacidad para aprobar, ¿no? Y eso, pero bueno, yo creo que también ha servido para ordenar un poco el sistema, ¿no? Porque la verdad es que en épocas de bonanza normalmente todos tenemos tendencia a gastar demasiado, ¿no? Pero sí, yo creo que la subida de tasas ha incidido negativamente en ese sentido, sí.
En cualquier caso, la universidad ha dispuesto un dinero importante, una cantidad importante para ayudar también a los estudiantes.
Sí, nuestra aspiración era que por lo menos las condiciones que teníamos el año anterior se mantuvieran. Es decir, que toda la gente que el año anterior necesitaba una beca para estudiar, que la siguiera teniendo, ¿no? Y parece que estamos cumpliendo nuestros objetivos. Apoyamos también, y eso lo hemos hecho también desde hace muchos años, a la gente con talento, ¿no? Aquí ofrecemos matrícula gratuita a los mejores de cada titulación, a los nuevos que entran, independientemente de su nivel económico, porque creemos que tenemos obligación de atraer el talento también.
Esa cantidad que eran 500.000 euros, recuerdo, ¿no?
Esa cantidad era 500.000 euros, sí.
¿Y se están ya repartiendo?
Se está ejecutando, sí, se está en fase de ejecución.
El lunes, cuando se presentaba este informe sobre las contribuciones sociales y económicas de las universidades, fue en un acto en el que estuvo el presidente de la Generalitat. ¿Tuvieron oportunidad de hablar con él, de pulsar su opinión sobre cómo están hoy en día las universidades públicas valencianas?
Sí, bueno, nosotros nos reunimos periódicamente con el presidente en un tono siempre cordial y conocemos perfectamente su opinión. Es un defensor a ultranza de las universidades y del sistema universitario. Y bueno, el problema que tenemos ahora es que la situación económica
es la que hay.
No es precisamente bollante en la Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces tenemos limitaciones de tipo presupuestario. Pero bueno, digamos que estamos viendo a ver cómo se puede hacer un esfuerzo adicional porque la verdad es que la financiación de las universidades pues está sufriendo mucho últimamente desde todos los puntos de vista, no solamente desde el punto de vista autonómico. Y yo creo que a eso habría que tratar de pegarle un pequeño empujón.
Y con el informe que se presentó este lunes, como decimos, con el informe ya sobre la mesa, ¿para qué sirve, por así decirlo, para las universidades de cara al futuro? ¿Para ver en qué hay que mejorar, incidir en lo que ya se hace bien para hacerlo todavía mejor?
Sí, yo creo que tiene dos efectos. Uno es poner en valor la labor que se hace en las universidades, en este caso las universidades valencianas, ¿no? Hemos oído demasiadas veces en los últimos tiempos de que las universidades españolas no son buenas, de que no estamos entre las 100 primeras del ranking mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Gente desacreditar siempre es fácil, ¿no? Aquí se demuestra que nosotros hemos hecho un esfuerzo importante durante los últimos 15 años y hemos conseguido muchas cosas que antes no teníamos, ¿no? Nuestra contribución, por ejemplo, al tema de las publicaciones científicas en el campo de la investigación está por encima de cualquier otro indicador de la comunidad. Tenemos más contribución que la contribución al PIB, tenemos más contribución que lo que nos corresponde por habitante, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es bueno que la gente sepa que estamos funcionando razonablemente bien, yo diría que mejor que el resto de España, y por otro lado también sirve, y eso también es importante, para poner de manifiesto las deficiencias que hay, que básicamente yo las centraría en el tema de la transferencia, y para trabajar en esa línea de forma más intensa de lo que venimos haciendo.
Pues nada, confiemos en que informes como este sirvan también para que dentro de lo que cabe se pueda ir mejorando dentro, en este caso, de las universidades. Rector, gracias como siempre por acompañarnos y muy buenas tardes.
Pues nada, gracias a vosotros. Un placer.
Y ya saben también que todas las semanas, todos los jueves, tenemos un espacio reservado para otras noticias que han ocurrido en la universidad. Información que siempre nos acerca Sol Segura. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, vamos ahora con las noticias que nos llegan de la Universidad Miguel Hernández. Descubren cómo colisiones al azar entre neuronas podrían explicar las diferencias cerebrales entre los individuos de una especie. Investigadores del Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas han demostrado por primera vez que en colisiones al azar entre neuronas del cerebro en desarrollo dan lugar a una organización ordenada de las mismas en ausencia de señales que guíen su destino. El hallazgo podría ser clave para explicar las diferencias individuales de la organización del cerebro en miembros de una misma especie. El estudio ha merecido la portada de la revista Neuron de esta semana. Y la universidad también presenta la exposición fotográfica Árboles Singulares de Elche. La exposición se compone de 30 fotografías que conforman la historia viva de Elche y todos los ejemplares que presenta están ubicados en la ciudad. Entre otros, la exposición cuenta con fotografías de dos árboles de más de 350 años, otros que superan los 30 metros de altura, algunos de 25 metros de diámetro de copa e incluso de 6 metros de perímetro de tronco. La Universidad y el Club Náutico de Torrevieja organizan el Congreso de la Asociación de Programas Universitarios Norteamericanos en España. El responsable por parte de la Universidad de este proyecto, que se celebrará durante el primer trimestre de 2014 en Torrevieja, es el vicerrector de Relaciones Internacionales, Manuel Jordán Vidal. Y la universidad también pone en marcha su plataforma de iTunes U. Junto con el OpenCourseWare, la Universidad Miguel Hernández abre mediante esta plataforma una nueva puerta al mundo a todas aquellas personas que deseen acceder a su contenido docente, científico e institucional generado por su comunidad universitaria. Además, esta plataforma permite visionar estos contenidos docentes y científicos sin necesidad de conexión a Internet.
Gracias, Sol. Muy buenas tardes. Pues hasta aquí llega este jueves el tiempo que dedicamos siempre en la ventana de Elche a la Universidad Miguel Hernández. Nos acercamos a las 8:20. Siguen No obstante, el tiempo de la ventana. Mañana regresamos a las 7:20 y como ya será viernes, con Sol Segura repasaremos entonces lo más destacado de la agenda de ocio y cultura para el fin de semana. Gracias, como siempre, por acompañarnos.